La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
El gobierno citó a empresarios de estaciones de servicio por el conflicto de las tarjetas de crédito. Efectivamente, cada vez más surtidores rechazan cobros con plástico por la suba del dólar. Buscan reducir la comisión que pierden por esas ventas. Los empresarios de las estaciones de servicio se reunirán la semana que viene con el gobierno nacional para encontrar una solución al conflicto por el cobro por tarjetas de crédito, ya que cada vez más expendedores deciden rechazar este tipo de pagos. Desde hace semanas, por la suba del dólar y del precio de los combustibles, en muchas bocas de expendio de naftas decidieron suspender las operaciones con tarjeta, ya que argumentan la demora de alrededor de un mes en la acreditación del dinero los perjudica económicamente. Según confirmaron fuentes del sector, el encuentro con la Secretaría de Comercio tiene lugar a raíz de la nota en la que se reveló que la interrupción del cobro con plástico será una práctica cada vez más extendida entre las estaciones de servicio. Las estaciones tienen dos reclamos principales respecto a los cobros con tarjeta. En primer lugar, disminuir la comisión de 1,3% que queda para las compañías financieras intermediarias y además reducir el plazo en que se acredita el dinero de las ventas de nafta con crédito, que hoy en día es cercano al mes. Después de la reunión, se decidirán los pasos a seguir, pero ante esta situación de aumentos reiterados de combustibles, en paralelo a las instancias institucionales para hallar soluciones, hay algunos que adoptan esta decisión y el riesgo es que en el futuro sean más, indicaron desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina. El mercado le dio un respiro al gobierno, bajó el dólar, cayó el riesgo país y subió el Merval. El Banco Central vendió 195 millones de dólares para compensar el desarme de las LEVAC de la jornada anterior. Por primera vez en varias semanas, Cambiemos recibió tres buenas noticias del mercado. Bajó el dólar tras el supermartes de las LEVAC, cayó el riesgo país mientras el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional y el Merval sumó seis jornadas positivas. Para matizar el escenario, se conoció que la actividad económica cayó el 3,4% interanual durante el primer trimestre del año debido a la sequía y a la corrida cambiaria. Este miércoles, día muy importante para la agenda financiera del gobierno, la divisa estadounidense abrió con una leve alza, pero tras una nueva intervención del Banco Central, bajó casi 50 centavos para cerrar en 39,80 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central decidió no renovar 150 mil millones de pesos durante el supermartes de las LEVAC. Esos pesos, sin embargo, no impactaron el miércoles en el mercado porque la autoridad vendió 195 millones de dólares. En la cita porteña, además, el gobierno recibió otra buena noticia. El índice Merval de bolsas y mercados subió a 32.777 puntos, es decir, 3,3% más que el día anterior y 14% más que el miércoles pasado. Entre los principales ganadores de la ronda se anotaron tres empresas del sector de la energía: Edenor con 12,6%, Metrogas con el 9,9% y Transportadora de Gas del Norte con 7,4%. Por último, el riesgo país de la Argentina, elaborado por el JP Morgan, alcanzó el miércoles su nivel más bajo desde finales de julio, 631 puntos básicos, es decir, una caída del 3,2%. Alerta en Pilar por el descubrimiento de una nueva droga psicodélica. El poderoso alucinógeno no estaba incluido en la lista de estupefacientes oficial. Una nueva droga de diseño conocida como Zig Zag fue descubierta este miércoles en Pilar. Se trata de un compuesto que viene en cartones y tiene efectos alucinógenos similares al LSD, aunque más potentes, pero que no figura en la lista de estupefacientes prohibidos en la Argentina. El descubrimiento se produjo luego de un operativo en el que se incautaron drogas de diseño de diferentes tipos y entre ellas se mandó a analizar una que los uniformados creían que era LSD. La pericia fue llevada adelante por el Laboratorio Químico La Plata, División Cromatografía, de la Superintendencia de Policía Científica, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A partir del trabajo de los investigadores, se encontró que el Zig Zag era una nueva droga que no estaba incluida en la lista del decreto vigente de estupefacientes. Los agentes analizaron tres planchas de 25 troqueles cada una, donde constataron que era un fuerte estimulante con efectos psicodélicos, conocido como 12E, que se vendían impregnados en los troqueles. Desde la cartera de seguridad bonaerense informaron que agregarán la sustancia a la lista de control de estupefacientes a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien lleva el registro y validación de los mismos. Asimismo, se comunicará al Observatorio Argentino de Drogas, dependiente del CEDRONAR, para que se activen las alertas. Precios Cuidados denuncian que faltan productos en las góndolas. Los controles de la Secretaría de Comercio son inexistentes, criticó Héctor Polino de la Asociación Consumidores Libres. Los más de 550 productos del programa oficial Precios Cuidados no están disponibles en su mayoría en los supermercados. Así lo denunció el presidente de la Asociación Consumidores Libres, Héctor Polino. El ex legislador nacional por el socialismo le aseguró a NA que los 550 productos que promocionó el gobierno la semana pasada no están completos ni siquiera en los grandes hipermercados. Fuentes del gobierno nacional respondieron que hay que darle tiempo a los supermercados para que reciban los productos y los pongan a disposición de los consumidores en las góndolas. El gobierno relanzó el programa el 7 de septiembre. El 60% del total de los productos son alimentos y bebidas. La otra gran novedad fue la adhesión de los supermercados chinos, que hasta entonces no participaban del programa. Para Polino, la afirmación oficial es una excusa para no reconocer que los controles de la Secretaría de Comercio son inexistentes y un programa como este no puede quedar en manos de la simple voluntad de las empresas. Según expresan consumidores en las redes sociales, los productos que más faltan en el área metropolitana de Buenos Aires son yerba, galletitas, mermeladas, café y los cortes de carne incluidos en el programa. En los supermercados debería estar disponible el corte de carne vacuna denominado espinazo a 32 pesos con 21 el kilo. Además, debería estar al alcance del consumidor la llamada picada común a 64,41 por kilo. Cualquier vecino puede reclamar si faltan productos, como así también si hay precios diferentes a los acordados o una mala señalización en las góndolas. El trámite es muy sencillo y debe realizarse a través de una página web del Ministerio de Producción y Trabajo. Allí debe completarse un formulario con datos personales y luego detalles de la denuncia. Se puede indicar, por ejemplo, qué productos están ausentes o qué supermercados no están cumpliendo con el programa. Fallo clave: un jubilado no puede cobrar menos del 70% de lo que ganaba trabajando. La sentencia de la Cámara de Seguridad Social, a la que tuvo acceso tn.com.ar, recalculó los haberes iniciales. La ANSES va a apelar ante la Corte Suprema. Los gremios calentaron la previa del paro. Vamos a asegurar un 100% de adhesión de cara a la medida de fuerza del próximo martes. Las 62 organizaciones se mostraron unidas contra el gobierno. Los gordos, independientes y los gremios de transporte concretaron este miércoles la normalización de las 62 organizaciones peronistas, histórico brazo político de la CGT. Durante la jornada se realizó una votación en la que ganó el titular de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez. Tras consagrarse como el nuevo secretario, el gremialista anunció que se sumarán al paro general del próximo 25 de septiembre, convocado por la Central Obrera. Nosotros vamos a garantizar que el paro tenga una adhesión del 100%. En las calles se ven menos autos, la gente perdió el poder adquisitivo de una forma irrecuperable. Yo creo que la manifestación va a tener una tremenda multitud respaldándola, porque hasta los comerciantes la están pasando muy mal, señaló Benítez, tras el encuentro que se dio en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba. En este marco, el titular del Sindicato de Textiles aseguró que las empresas están en una decadencia absoluta. El gobierno está viendo qué ayuda puede darles y no tienen respuesta porque no tienen la plata para hacerlo, agregó. Por otra parte, Benítez indicó que el encuentro entre las organizaciones peronistas se llevó adelante para recuperar lugares en el Congreso de cara a las elecciones del año próximo. El acto se realizó en la sede de la UOM Capital Federal y a través de esta maniobra se le quitó el sello de las 62 organizaciones a gremios afines al gobierno que se mantenían al frente del espacio desde la muerte de Jerónimo Momo Venegas, su líder durante años. Cristiano Ronaldo se fue expulsado y llorando en su debut con la Juventus en la Champions League. El portugués vio la roja de manera injusta en el triunfo de su equipo como visitante ante el Valencia. No la está pasando tan bien como él creyó en su nuevo equipo. No es tan goleador como en el Real Madrid y no gravita tanto en ataque como antes. Y ahora Cristiano Ronaldo sufrió una injusta expulsión en su debut en la Champions League con la Juventus, que lo hizo estallar en llanto de la bronca. Iban apenas 29 minutos del partido en España y la Juve ya había tenido varias chances de abrir el marcador, pero sin concretarlas. Y todo cambió para Cristiano. El árbitro alemán, Felix Bridge, lo expulsó por conducta antideportiva al considerar que le había pegado a un rival que exageró un contacto mínimo. Lo raro es que el juez estaba de espaldas a la jugada, pero ni el juez de línea ni el asistente de atrás del arco, de frente a la jugada ambos, cobraron nada. Sentado en el piso, CR7 empezó con sus protestas y un pequeño capricho. Esta vez era justificado. Al salir del terreno, el luso no aguantó la bronca y se puso a llorar de la impotencia ante una situación en la que nada pudo hacer. Por fortuna, para la Vecchia Signora y para Ronaldo, el equipo ganó 2-0 en el arranque del torneo con goles de Miralem Granic, los dos de penal. La que tampoco soportó que trataran así al portugués fue Katia Aveiro, su hermana. En su cuenta de Instagram, la joven posteó una feroz defensa. Vergüenza en el fútbol. Será hecha justicia. Quiere destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Vergonzoso. La muerte de Débora Pérez Volpin a juicio oral se juzgará al anestesista y al endoscopista por homicidio culposo. La periodista murió el 6 de febrero tras hacerse una endoscopía en el sanatorio La Trinidad de Palermo. El juez Carlos Bruniard cerró la instrucción de la causa en la que se investigó cómo murió la periodista Débora Pérez Volpin y resolvió elevar el expediente a juicio oral. De esta manera, se juzgará por homicidio culposo a la anestesista Nélida Puente y al endoscopista Ariel Vialolenquier, que participaron de la práctica médica. En la resolución, el magistrado señaló que no se hicieron lugar a los sobreseimientos pretendidos por los abogados de los acusados. Los elementos probatorios reunidos resultan suficientes para sustentar el juicio de reproche contra Vialolenquier y Puente por el delito de homicidio culposo, explicó en un fallo el juez. Pintadas, vidrios rotos, destrozos en general, tras la toma de los trabajadores del astillero Río Santiago del Ministerio de Economía bonaerense. El edificio apareció con paredes escritas, vidrios rotos y baldosas levantadas. Los trabajadores de Astillero Río Santiago levantaron esta madrugada la toma del Ministerio de Economía bonaerense tras ser recibidos por las autoridades provinciales que se comprometieron a atender sus reclamos. Sin embargo, cuando el personal regresó al edificio, se encontró con varios destrozos dentro del edificio. Paredes escritas, sillas destrozadas y baldosas levantadas fueron apenas algunas de las consecuencias de la toma de la sede gubernamental, que se extendió por más de 12 horas y finalizó cerca de la 1 de la mañana del miércoles, cuando los trabajadores decidieron abandonar el edificio ubicado en la manzana comprendida entre las calles 7, 8, 45 y 46 de la ciudad de La Plata. Fue violento, treparon las rejas, abrieron las puertas, invadieron todas las oficinas, intimidaron a los empleados, hubo daños materiales e intervinieron computadoras, enumeró Hernán Lacunza, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Radio Mitre. Solamente trabajo, se leyó sobre una de las paredes del edificio, escrito con marcador, pero hubo más. Aparecieron rotas barandas metálicas de rampas para personas con movilidad reducida y dañados los sistemas automáticos para la apertura de portones. También vidrios rotos y carteleras arrancadas. A través de las redes sociales, los trabajadores detallaron que los funcionarios del ministerio suscribieron a pagarnos sueldos sin descuento, comprar insumos, respetar el convenio colectivo y devolver las retenciones a ATE, mientras que detallaron que en el conflicto medió el obispo Rubén Marchioni. Por su parte, el gobierno bonaerense denunció durante la toma una situación extorsiva por parte de los manifestantes y aseguraron que forzaron las rejas para entrar y que arrojaron bombas de estruendo en el interior del edificio. Sin embargo, los trabajadores aseguraron más tarde que no hubo destrozos y ratificaron que la toma fue pacífica. Vendían brownies con marihuana en una iglesia y las atraparon gracias a las redes sociales. Las mujeres aprovecharon una feria de comida para ofrecer sus productos con cannabis. El trabajo de inteligencia que las delató. Una iglesia de Georgia, en los Estados Unidos, organizó una feria para empresarios gastronómicos locales. Pero las autoridades religiosas nunca se imaginaron que dos mujeres iban a aprovechar el evento para vender brownies con marihuana. Aunque las dealers pensaron que nadie se iba a dar cuenta, la policía las detuvo gracias a un exhaustivo trabajo de inteligencia. Las jóvenes Ebony Cooper y Lea Presley y tenían todo planificado a la perfección. En su stand acomodaron todo tipo de dulces con cannabis en su receta y para lograr captar más clientes publicitaron sus productos por las redes sociales. Gracias a esas publicaciones, las autoridades las rastrearon en un operativo de vigilancia. Los oficiales, vestidos de civil, se acercaron a su mesa y compraron diferentes comidas, todas empaquetadas en bolsas de plástico. Una vez que se alejaron, constataron que efectivamente tenían marihuana. Peronistas y empresarios atrapados entre ser parte del problema o de la solución, tanto en las filas del partido de Perón como en el mundo de los negocios, son muchos los que odiaron de verdad la forma de gobernar de los Kirchner, porque vieron desde dentro o desde muy cerca la tragedia que significaba para el país, no solo por la corrupción sistemática, también por el modo alevoso en que dejaron pasar una irrepetible oportunidad de la decadencia. Sin embargo, esos mismos sectores, a veces los mismos individuos, temen lo que puede depararles la caída en desgracia definitiva de ese proyecto. Más allá de lo que pensaran esos sectores o individuos, se contaron entre sus socios más necesarios y cumplieron ese papel en muchos casos y en casi todo lo que importa, sin resistirse, sin que hubiera que apretarlos, amenazarlos ni nada por el estilo, y cuando tenían a la mano otras opciones. Nada que ver, por tanto, con el síndrome de Estocolmo. Fue puro y bien calificado autointerés antes y sigue siéndolo ahora. Muchos empresarios que personalmente se abstuvieron de expresar sus objeciones y cuando les resultó conveniente incluso festejaron en público decisiones oficiales, permitieron y hasta alentaron al mismo tiempo que algunos de sus voceros, como AEA, IDEA, ACDE y algunos más, las criticaran y mostraron independencia. Alguna señal tenían que dar de que sospechaban que las cosas podían terminar muy mal. Una tensión similar se pudo observar en las actividades específicas de muchas empresas. Mientras sacaban todo el provecho posible del crecimiento con anabólicos, fueron de lo más desconfiadas con sus inversiones y protegieron sus activos como pudieron apenas la desconfianza sobre la sostenibilidad del proceso se agravó. La actividad económica cayó 4,2% interanual en el segundo trimestre. El INDEC reportó la caída más grande en 4 años. La sequía y la corrida cambiaria entre las principales causas. El gobierno espera que el año termine con una recesión del 2,4%. El retroceso de la actividad estuvo fuertemente vinculado a la sequía de comienzos de año que pegó en la cosecha gruesa de soja y en otros rubros agropecuarios. El sector de agricultura y ganadería cayó el 31,6% interanual. La industria manufacturera cayó el 1,8% y el comercio mayorista y minorista retrocedió el 1,6%, ambos empujados por la corrida cambiaria que se desató hacia fines de abril y la suba de la inflación. La actividad en restaurantes y hoteles también cayó el 0,4%. Del otro lado, la construcción mostró en el segundo semestre un crecimiento del 5,5% con una desaceleración de los niveles previos, pero todavía en terreno positivo. Y la explotación de minas y canteras avanzó 4,5%. El sector electricidad, gas y agua creció 2%. La intermediación financiera trepó el 8,7% en el segundo trimestre, mientras que la actividad en inmobiliarias subió el 3,8%, todavía al ritmo de los créditos hipotecarios UVA en niveles récord. El gobierno espera que la caída de la actividad económica se profundice durante el tercer y cuarto trimestre por efecto de la corrida cambiaria. El proyecto de ley de presupuesto 2019 consignó una caída en la actividad esperada del 2,4% anual. La perspectiva oficial es que la actividad comience a recuperarse a partir de abril del año próximo, cuando comience a liquidarse la nueva cosecha de soja. Aunque la oleaginosa está en precios mínimos en 10 años, debajo de los $300 por tonelada, la devaluación favorecería a las exportaciones agrícolas.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail
sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Aumentó 3,5% la canasta básica en la ciudad. Una familia tipo necesitó 21.000 pesos para no ser pobre. El Banco Central marcó la cancha tras el desarme del EBAC e hizo bajar el dólar 40 centavos. Créditos hipotecarios UBA, el gobierno prepara medidas para atenuar el impacto de la inflación en las cuotas. Otro tema, un chico de 13 años apuñaló a su mamá porque lo despertó para ir a la escuela. Fue en Rosario, la mujer estaba consciente y con el cuchillo todavía en la espalda cuando llegó la policía. La ciudad de la furia, señoras y señores. Un hombre que bajó su moto de la grúa fue denunciado por desacato a la autoridad. El secretario de Transporte de la ciudad sostuvo que el vehículo estaba mal estacionado. Bueno, a raíz de la repercusión que tuvo ese video que llegó a ATN y la gente, en el que se vio a un hombre bajar de la grúa la moto que le habían incautado agentes de tránsito, las autoridades porteñas salieron a hablar y el caso irá a la justicia. Con respecto a la reacción del motociclista, el funcionario aseguró que bajo ninguna circunstancia una persona debe subirse a la grúa y bajar el vehículo por decisión propia. Y si bien la justicia será la que le imponga la pena, esto se enmarca en una violación al Código Penal. Y pasan cosas indignantes en la ciudad de La Furia, ¿no? Filmaron a una grúa de la ciudad cuando choca a un auto mientras se lleva una camioneta. Pese a la advertencia de los vecinos, el chofer no se detuvo. Dale, rompé, están filmando todo. Dale, rompé que no es tuyo. Estos eran los gritos de los vecinos que no alcanzaron para detener a los empleados de la grúa de tránsito que engancharon a una camioneta y en la maniobra terminaron chocando a otro auto. Desde la Secretaría de Tránsito de la ciudad informaron que el auto finalmente no fue acarreado y agregaron que la grúa no puede circular por una semana, mientras están evaluando las sanciones correspondientes a los empleados. La indignación de un periodista que encontró a un apuñalado en el obelisco y nadie los ayudó. Mariano Gaik compartió su asombro en las redes sociales. La ambulancia tardó casi una hora en llegar. No me ven, nadie me ve. La frase que repetía una y otra vez pertenecía a un hombre que había sido apuñalado por un ladrón que se llevó su mochila y su celular en Pellegrini y Perón, a una cuadra del obelisco. El periodista Mariano Gaik lo encontró al pasar caminando de casualidad por el lugar y fue el primero en detenerse para ayudarlo. También fue el único. Encontraron a Milagros, la chica de 14 años que buscaban en Bahía Blanca. La adolescente había sido vista por última vez el lunes a la salida de la escuela. La encontraron en buen estado de salud mientras viajaba en un colectivo urbano. Con el Boca River en suspenso, la AFA asegura que habrá acuerdo con el gremio para que se juegue el Superclásico. Así lo confirmó Ferreiro, vocero del presidente Chiqui Tapia. Los empleados de UTEDIC reclaman un ajuste salarial debido a la crisis económica.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.